Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesías.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Red Radio Universidad de Guadalajara en 104.3 MHz en frecuencia modulada. Joe, muy buenos días al otro lado de la pecera blindada. Un servidor, Carlos Ramírez, trabajando para ustedes en este multiverso 120. 12 más 12 más 12, 36. Aquí hace falta la conductora y hace falta Nacho Román. Pero 12 más 12, 24. Ya llegó mi estimado compañero panelista Luis Ignacio Román, barriéndose en home safe. Muy buenos días, estimado Nacho, ¿cómo
me ¡safe in home!
¿Cómo has estado? Hace aproximadamente 2 años que no nos vemos. Andas fugado.
No tanto.
Mira, me informan que vas en cuclillas, escondido, te metes a los salones a dar clase en el ITESO. Todo con tal de no estar aquí en Multiverso.
Sí, los odio.
Eres un irresponsable.
¡Gacho!
De hecho, los alumnos dicen, maestro, es hora de que se vaya para allá. Y no, a ver, otra ecuación. Vamos ahora a derivar la inflación.
Híjole, no, ay, sí. A ver, ¿a dónde la derivamos? Porque sí está... Sí,
está
sí,
fuerte.
Sí, por todos lados, o sea...
Mira, yo no sabía si sentía más angustia porque no llegabas o porque de que salí de la casa a que caí aquí me iban a subir el precio del café.
Pero mira, entre inflación y deflación hay que recordar, inflación es cuando un huevo cuesta un dólar.
Sí.
Deflación es lo contrario. Entonces, bueno, pues vamos.
Mira, tengo contacto con gente en Estados Unidos y el tono de indignación con gente que es acomodada, que no tiene estrechez económica, que tienen buenos ingresos arriba de $100,000 anuales. Y me dicen que la indignación que sienten por lo que están viendo en las gasolineras, ellos lo ven como una masacre, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de $40 el litro, a ellos les empieza a doler fuerte. California es el estado con los precios más altos en Estados Unidos.
Pues digo, ya el hecho de que Biden esté casi en nombre del cielo, os pido posada a Maduro, es algo absolutamente impensable hace unos cuantas, no digo años, no digo meses, semanas.
No, es inusitado, claro. Mira, estamos hablando de que a Venezuela le declararon la guerra económica y muchos otros frentes. Desde, ¿qué será? Desde el 98, de, 99, golpes desde de Estado,
Chávez,
bloqueos económicos, ir apretando tuercas, y jamás habíamos visto esto, jamás. ¿Que fueran a pasar la charola?
Resulta muy curioso. Uh-huh. Y bueno, pues extremadamente grave, no solamente en términos de petróleo, gas, plásticos, sino de todo lo que está implicando con el desquiciamiento de precios a nivel global. A ver, el coronavirus nos trajo el desquiciamiento de las estructuras de producción por la fractura de cadenas productivas.
Es correcto.
Y esta cosa, el conflicto Rusia-Ucrania, nos está trayendo un nuevo desquiciamiento por el lado del aprovisionamiento de materias primas.
Es correcto. Estamos hablando de, primero, antes que nada, fertilizantes, que es un tema delicadísimo, metales de especialidad, todo lo que entra en aleaciones de acero para maquinaria,
aluminio.
Estamos hablando de trigo, estamos hablando de maíz. Ucrania en épocas normales provee el 40% del maíz de Europa. Es junto con Rusia. Cuando sumas Bielorrusia, Ucrania y Rusia, estamos hablando de que se llevan el 40% del mercado de exportación de trigo. Entonces, estamos hablando de una crisis alimentaria en puerta en Egipto, por ejemplo, que depende 75% del trigo exportado de Rusia y de Ucrania. Estamos hablando de un tema que va a generar impactos en todo el mundo. Es una guerra mundial económica.
A ver, el efecto más grave en términos económicos a nivel global, yo no lo ubicaría ni siquiera en Europa o en América. Yo lo ubicaría en África. Uh-huh. Es decir, los riesgos de hambruna derivados del encarecimiento de alimentos en países que le han apostado todo a ser campeones en exportación de algún solo producto. El caso de Mali, por ejemplo, con el algodón.
Uh-huh. O cobalto en el caso de...
Uh-huh. O metales raros, o de litio, me parece que es en el Congo, no estoy seguro. Pues bueno, lo que implica es que aquello de decir es que estamos globalizados y no podemos cerrarnos ante esta lógica internacional, pues ¿qué es lo que ocurre? Dejamos de producir para los propios países los alimentos básicos y en el momento que escasean esos alimentos básicos, pues simplemente se pone en riesgo la vida de la gente.
Bueno, es el caso mexicano que nos especializamos en hortalizas, uso intensivo de agua, mientras que castigamos granos. No somos autosuficientes en trigo, no somos autosuficientes en arroz,
ni en maíz, ni en
esos tres que son básicos, aunque somos exportadores de brócoli, de tomate, etcétera. Entonces, un rompimiento de la cadena de producción obliga al gobierno mexicano a través de sus secretarías que se dedican a la frontera agropecuaria a pensar qué es lo que se va a sembrar en este temporal, porque tienes que redireccionar la totalidad del aparato productivo si te dicen que no puedes depender del el 40% que importas de trigo.
Pero ahora sí que, para todavía atizar más la situación, para ahora sí que llueve sobre mojado, en este caso al revés, se espera un año más bien seco. Uh-huh. Por lo tanto, se esperan cosechas más bien malas. Uh-huh. Razón de más para volverse a preguntar de veras, lo que tenemos que hacer es presumir que los niños en Finlandia coman aguacate mexicano.
O berries, mira.
O berries,
mira,
o
si podemos, si podemos cambiar la dieta de tapatía en vez de tacos de lo que tú quieras, de cualquier de machaca. Si podemos hacer tacos de berry, porque berry tenemos para darle a la población todo el año.
Bueno, el nivel de demanda que hay, pero...
No, pues redireccionamos. Mira, ¿me da un plato de frijoles con arroz? No, le damos un plato de berries.
Es que, sí, es aquí en donde se ve básicamente que las decisiones estratégicas en México y en Jalisco se han orientado simplemente por el mercado en la coyuntura. Es decir, no hay una visión de sociedad, hay una visión de negocio.
Uh-huh. El famoso just in time. Justo pues, a tiempo.
Sí. Que implica no generar inventarios. O sea, el sistema, el Kanban, el japonés, es cero inventarios, cero papeles, cero errores, cero burocracia.
Y todo llega en el tren de las 8 a las 8. No a las 8 y 10, no a las 7:40, a las 8.
Y cuando empiezan los fregadazos,
ya no llegó el tren, y un solo tren que no llega te rompe toda la cadena productiva.
Y la situación es bien complicada. Uh-huh. Y en el caso de México, estamos teniendo un récord en el incremento de precios. Se presentó ya el informe del Índice Nacional de Precios al Consumidor de febrero.
Sí.
Y bueno, casi siempre se habla de las cifras generales. Es decir, que tuvimos una inflación anual del 7.32 en diciembre, del 7.08 en enero, del 7.24 me parece en febrero, y en realidad parece que hay pocas variaciones. Mm. Pero ojo, el incremento de precios en un año en frutas y verduras es del 20%. Ahora sí que ante los anuncios de no comas comida chatarra, come frutas y verduras, híjole, pues sí, está bien. Pero si los alimentos sanos están subiendo de precio como están subiendo, eso también implica un problema gravísimo en términos de población. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno mexicano? Tratar de contener no el precio de frutas y verduras, sino sobre todo el de combustibles. ¿Por qué? Porque los combustibles son el primer producto de consumo a nivel empresarial. O sea, en el índice de precios al productor es... el más importante, es alrededor del 10%.
Es la raíz profunda de todo el árbol.
Y al consumidor es el tercer producto más importante, los combustibles. Solamente después de la imputación de la vivienda y la renta de vivienda, las dos, y de todo lo que es comida callejera, curiosamente.
Oye, pero nada de esto tiene que ver con la guerra en Ucrania, porque lo que se haya registrado para febrero básicamente no tiene el impacto del comienzo de la guerra ya. Es un factor inflacionario que debe de tener raíces en otra parte, ¿no? Porque en Estados Unidos también se registró un incremento importantísimo. Estamos hablando de que el general fue 7.9%, que para ellos es tremendo, 18% en lo que se podría llamar la canasta básica, que fue un golpazazo.
Venía una inercia muy fuerte por el COVID, inflación de 7% en el 2021.
Sí.
Y ahorita, pues en lugar de que se vaya matizando, que era lo que se esperaba con el descenso de la pandemia, al contrario, se está todavía acelerando más como producto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, sí, se está acelerando, pero a ver, no es solo por el desaprovisionamiento que haya ahorita, sino el motivo especulativo. Es decir, estamos esperando problemas de aprovisionamiento mayor, entonces nos adelantamos para el aumento de precios. Entonces, ahí el funcionamiento de los mercados a futuro a nivel financiero juega un papel fundamental. No es tanto que no esté llegando ahorita, es que se espera que no vaya a llegar. Por lo tanto, que vaya a haber una mayor duración y problema del conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, sí tiene que ver mucho Rusia-Ucrania, pero no por el impacto productivo que ya se haya dado, sino por el impacto especulativo. conflictivo que ya genera.
Por la expectativa que genera.
Exacto.
Uh-huh. Y sí, pero una vez más, el conflicto comenzó ya en grande el 24, aunque Biden estaba anunciándolo desde el 2 de febrero, él estaba constantemente avisando de que la intervención rusa, la invasión rusa, como le quieras llamar, que es la guerra de Rusia contra Europa y Estados Unidos, peleada exclusivamente entre ucranianos y rusos, sin embargo, con todo el apoyo logístico, militar, de inteligencia de Europa y de Estados Unidos. Pero sí, efectivamente, todos los mercados empezaron a brincar con taquicardia desde el primer aviso de Biden de que iba a haber una intervención rusa. Empezaron a verse incrementos importantes. Sin embargo, fíjate, el trigo estaba en mercado futuros en 900 para el 16 de febrero y para el 20 de febrero ya estaba en 1100 en la unidad. Y brincó a 1300, ahorita se estabilizó en 1100. Entonces, ese impacto lo vamos a ver en marzo. O sea, ya cuando se haga la medición final de cómo va la inflación en marzo, ahí es donde va a pegar el primer brinco en productos de la canasta básica.
Ahora, en el caso de México, ya 20% de febrero es enorme, pero lo que es grave es que además tienes razón. Es decir, va a haber un impacto mayor, pero no sobre de una situación relativamente tranquila, sino va a haber un impacto mayor sobre algo que ya de por sí es un impacto mayor,
claro,
con respecto al pasado. Y además hay otro punto básico. Yo no sé qué tanto es o no correcto lo que está haciendo el gobierno mexicano en términos casi yo diría en la lógica de cuando fue López Portillo, voy a defender mi peso como perro. Uh-huh. Aquí es voy a defender el precio de la gasolina como perro. Y entonces se están generando en México enormes subsidios para poder mantener el precio de la gasolina
entre 22, con una inflación 25.
Que no vaya más allá de la inflación. De hecho, 22 es lo que se está ahorita. O sea, el precio en las gasolineras aquí en Guadalajara está siendo, grosso modo, entre 20.50 y 22 para la regular y hasta, ahí sí, hasta 25 en la roja. Premium, porque es así, México no produce ya gasolina de alto octanaje. Uh-huh. Toda es importada y entonces ahí el impacto es mayor. Con lo que tú justamente estás señalando de los precios en los Estados Unidos, particularmente en California, pues evidentemente este precio de 22 pesos o de 21 pesos es un precio extraordinariamente subsidiado. Y la cuestión es...
Y que subsidia al consumidor norteamericano porque se brinca a la frontera a llenar el tanque.
Pero ahora la cuestión es, ¿qué es lo que deja de subsidiar o en qué deja de gastar para poder subsidiar las gasolinas? Por un lado tiene razón por el impacto que tienen los combustibles en la inflación en procurar mantener los precios, pero por otro lado esto está afectando el conjunto del gasto público, incluido el gasto social.
Tiene una lógica con un término, esto es, no lo puede sostener todo el año. Si vamos a tener precios de 100 a 130 dólares el barril de petróleo todo el año, obviamente que este subsidio no se puede mantener. Es un subsidio de emergencia que tiene un plazo, una ventana de duración que yo diría, si dura más de un mes, va a castigar tremendamente el presupuesto general.
A ver, castiga el presupuesto de egresos, pero al mismo tiempo, con una expectativa de menor crecimiento económico, castiga también los ingresos públicos. Uh-huh. Entre menos se produce, menos se vende, menos impuestos cobra el Estado. Entonces, esto implica déficit fiscal. O sea, esto implica problemas de estabilidad financiera del Estado. Pero además genera, sobre todo, diría yo, desequilibrio externo. En otras palabras, con el aumento también de los precios de los metales, más la bronca histórica que traemos con los chips, uh-huh, y los semiconductores en la industria automotriz, evidentemente hay un derrumbe de las exportaciones de automóviles. Las exportaciones de automóviles son la base fundamental de exportación de mercancías de México, ya mucho más que el petróleo. Y si al mismo tiempo tenemos un incremento muy significativo del déficit en la balanza petrolera por incremento en la importación de combustibles en precio, uh-huh, entonces pues finalmente esto es una tijera, es una pinza que nos está agarrando por los dos lados, entre el automotriz y el de los combustibles, aunado al de los alimentos, híjole.
Pues estamos hablando ya de algo que directamente puedes manejar como la famosa stagflation, la inflación con estancamiento y contracción económica.
Es la inflación, le decían después en el... Primero esta inflación, ajá. Es el estancamiento con inflación.
Stagflation, ajá.
Y luego, es la inflación... A ver, es la caída de la producción con inflación.
A ver, por
favor. O sea, peor tantito.
Mira, te estoy escuchando con audífonos. Yo sé que quien va en el carro no te entendió la última palabra. Lentamente para que a la gente se le grabe.
Esta inflación, pues es stagflation.
Es la conocemos.
En inglés. Estancamiento e inflación. Y slump. Es como los buzos cuando se hunden.
Sí, claro, caída.
Slump. Es caída con inflación.
Slumpflation.
Es la inflation, que es peor que la stagflation. Entonces, bueno, ese es el escenario que empieza a delinearse a nivel, además, mundial. O sea, aquí seguramente le van a echar toda la culpa al peje. Y en parte, pues puede que tengan razón. Pero la bronca no es de aquí. O sea, la bronca es realmente general en lo que
no, es mundial.
Se está advirtiendo. Y bueno, esto en la parte económica. En la parte política apareció una locura. O sea, el péndulo de América Latina como gran productora de materia prima hace que países que estaban en una situación de extrema debilidad, Argentina, a la hora de negociar con el Fondo Monetario Internacional, pues de repente ahorita dicen, pues con el aumento del precio del trigo, el otro gran productor mundial desde el sur de trigo se llama Argentina.
Claro.
Y si nosotros vemos de petróleo, se llama Venezuela, entonces empezamos a tener un péndulo, pero de un reloj que se vuelve igual de loco que en La Bella y la Bestia. O sea,
también Ecuador y Colombia son exportadores de petróleo, entonces fortalece su posicionamiento.
Entonces, bueno, y México es deficitario en balance, es exportador de petróleo, pero es todavía más importador de gasolina.
Claro, es lo que se llama favorable la balanza comercial, negativa la balanza energética. Ese es el término. O sea, en este momento el crudo mexicano está alcanzando...
Pero Calderón no tiene nada que ver en todo esto. Ya,
pero por favor, ¿por qué estamos hablando? Ya, son las 11:24 y ya okay. Trajimos a cuento a Felipe Calderón.
Bueno,
no lo íbamos a dejar a las 11:54 ya nomás como el chistorete de salida.
Bueno, entonces, ¿qué decías del crudo mexicano?
Ya se me olvidó. Mira, no, sí, o sea, todavía tenemos una balanza comercial favorable en energéticos, pero tenemos una balanza energética negativa.
Una favorable en petróleo.
Exacto.
Estrictamente. No en gasolina, o sea, no en energéticos, entendiendo como energético los derivados de petroquímica básica.
Claro, pero ahí la serpiente se muerde la cola porque hay que recordar que Pemex adquirió la totalidad de la refinadora de
Deer Park.
De Deer Park. Entonces, digamos que se equilibran las balanzas. Sin embargo, mira, México está produciendo hoy arribita de 1,5 millones de barriles diarios. Es crítico, estratégico, fundamental que sigamos produciendo esa cantidad. Uy. Y se le está complicando mucho a Pemex mantener esa plataforma de producción porque se le están agotando pues las tres hermanas menores de Cantarell, la de Cumalupsal.
Sí, decirle a los dinosaurios que se mueran rápido y que se conviertan rápidamente.
Claro, mira,
en fósiles, pues, está
atacando. Yo le propongo a la gente que nos escucha que tengan la mira puesta en los resultados de producción mensual de Pemex, los publica y se pueden encontrar en la prensa. Cuando ustedes vean la plataforma de producción, no de exportación, de producción, debajo de 1,5 millones, entonces,
pongan. Ahorita, si mal no recuerdo, andamos entre 1.6 y 1.7,
¿no? No, 1.578.
Ese fue el ya bajamos resultado. Del 1.6.
Uh-huh.
Y bueno, la otra cuestión es esencial en este sentido, ahí sí lo que decía el PG, pues no estar orientando la estrategia a exportar petróleo. Es decir, ahorita lo fundamental es poder procesarlo para reducir la importación. Entonces, a lo que había que darle prisa no es a que el 21 de marzo se esté inaugurando el Felipe Ángeles.
Petroquímica secundaria y todo el valor agregado en plásticos es brutal. O sea, lo que cuesta $100 el barril en petróleo una vez convertido en la tercera cadena productiva en plásticos, estamos hablando de valores agregados que van del 10.000 al 50.000.
O sea, hay Dos Bocas. Ahorita se convierte en absolutamente fundamental. Es decir, yo no sé cuánto tiempo se tarde o cómo se lleve, pero ahí es crítico para poder reducir, digamos, los grandes riesgos financieros de México. Ahí yo creo que fue brutal la demagogia, volviendo a Calderón, de aquella refinería de Tula que no terminaron de hacer ni la barda perimetral.
Pero la barda salió carísima, casi les costó una refinería la barda.
Es que
era como el, ¿cómo se llamó esa cosa grande y alta y estrecha que parecía una señal de?
Ah, la estafa de luz, digo, la estela de luz.
La estafa de luz, ¿en cuánto nos salió esa payasada? Creo que eran como 900 millones de pesos, una cantidad,
no recuerdo, pero
era una cantidad absurda por básicamente lo que era un anuncio de cómo estaba el precio de la gasolina para una gasolinera.
Ahora,
grande, ¿no?
Imaginémonos qué estaría pasando en México si Anaya fuera el presidente. De decir, acabes el petróleo, que sigue exportando todo y que no hubiera nada, y ahorita con los precios como están, con una liberación de precio de la gasolina. Uy.
Bueno, entonces estamos hablando de, mira, déjame estrenar esa palabra yo ya como si me la conociera desde la primaria. Estamos entrando a un escenario de slumpflation. Y eso no es para México, eso es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque básicamente, claro, vamos creyéndole a Biden. Putin tiene la culpa de que se estén disparando los precios de la gasolina en Estados Unidos. Le llama el Putin Gasoline Race. Price Race.
Pues si no lo dejan vender.
Simplemente atendiendo a lo que dice.
Oye, necesitas una camisa. Yo tengo la camisa así, pero a ti no te la compro. Y la culpa es tuya porque. Bueno, pues te ataca.
Entonces, mira, hay riesgos en esta guerra económica mundial grandes. A mí me gustaría que al regresar del corte habláramos un poquito, muy breve, de lo que es el escenario de guerra en Ucrania, pero dedicarle más tiempo a lo que significa sacar a un país que es tan central en materias primas como es Rusia del sistema de pago SWIFT y básicamente generarle un bloqueo parcial en donde quedan abiertas las puertas de India y China, que son básicamente la mitad de la población mundial. Me gustaría que revisáramos eso porque esa es la realidad que se va a ir estructurando a lo largo de este 2022.
Qué bonito. Pues vamos.
Vamos al corte.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Harían llorar mujer. A mí no me tocaba. Un tonto con coche y música de fondo y pose de John Wayne. Me daría el gusto de violarle a él. Nada de sostén, nada de pastillas, que las tome él. Y ahora que lo sabes, ahora tómame.
Pues seguimos aquí en el 104.3, en Multiverso, Radio Universidad de Guadalajara.
¿No es Multiverso 240? ¿No está presente Margarita, que anda en comisiones?
Anda también.
Sí. ¿Y tú 120, yo 120, 240?
240 estamos. Uh-huh. O sea, faltan los otros 120.
Exacto.
Y pues también creo que no podíamos seguir con todo y la gravedad de lo que está pasando a nivel global con Rusia, Ucrania y sus impactos económicos, sin hacer este homenaje, este recuerdo a lo que es la represión, a la discriminación en términos de género, y esta rola de Patch and Dion de Si yo fuera mujer, justamente nos da una muestra extraordinaria de qué es lo que implican estos juegos de roles. Uh-huh. Pero pues si gustas, volvemos pues los juegos de guerra.
Mira, los juegos de guerra están interesantes porque hay que recordar que esto no es Rusia contra Ucrania, esto es Rusia contra Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos, en donde lo único que falta en el campo de batalla de Ucrania, en donde se está escenificando la parte militarizada de este de esta confrontación, son los soldados de la OTAN. Es lo único que hace falta, porque no hace falta el equipamiento militar por parte de la OTAN a Ucrania, no hace falta la inteligencia inteligencia militar satelital y control de movimiento sobre el terreno que se los da completo Estados Unidos al ejército ucraniano. Es una guerra asimétrica que va a generar que se escriban decenas de libros sobre táctica y estrategia militar del siglo XXI por cuestiones que son muy interesantes. Mira, en cualquier conflicto convencional, la sabiduría militar es de que si tú estás atacando para poder vencer la posición defensiva, necesitas una superioridad numérica de 3-1. Esto es, si vas a tomar por asalto una posición del enemigo, necesitas 3 soldados por cada soldado que defiende. Esa es la ecuación estándar. Ahora bien, Rusia comienza la intervención de esta guerra que comenzó en el 2014, ahora en una parte mucho más activa en el 2022. Rusia entra a Ucrania con una inferioridad numérica frente al adversario de 1-2. En otras palabras, está asaltando posiciones defensivas, algunas de las cuales han sido estructuradas y generadas a lo largo de 8 años de guerra, con una inferioridad numérica de 1-2, lo cual vence la sabiduría convencional militar de cómo debe de llevarse a cabo una guerra. Sin embargo, obviamente que están las asimetrías en donde Rusia tiene el dominio total del espacio aéreo, Rusia tiene el dominio total sobre lo que se podría llamar terreno. Y ahora, yéndonos para atrás, en donde tiene una enorme desventaja en guerra urbana. ¿Por qué? Porque la población civil no se le ha permitido huir de los grandes centros habitacionales. Bueno, sobre todo
están los corredores humanitarios que tanto han hablado.
Sí, hay mucha evidencia en video de que dichos corredores humanitarios son cerrados. Y mira, el caso de Mariupol, que se encuentra al sureste, en la orilla, es una ciudad costera en el mar de Azov, aproximadamente 400.000 habitantes antes de este movimiento, antes de esta nueva etapa de la guerra, aproximadamente 200.000 ahorita. Mira, una guerra convencional en una ciudad es terrible. Hay que recordar nada más cualquier ejemplo histórico de Stalingrado, etcétera.
Más reciente, Líbano.
O Siria. Líbano, Siria. Es terrible la guerra urbana. Entonces, cuando queda atrapada la población civil en un conflicto urbano, pues obviamente que se puede convertir eso en un escenario de genocidio. Por lo tanto, lo que ha estado haciendo el ejército ruso es sitiar a las ciudades, con mayor o menor éxito. Éxito total, 100% en el caso de Mariupol. Éxito parcial en el caso de Kharkov y de Kiev. Sin embargo, mira, lo que se puede entender de lo que ha acontecido a lo largo de esta semana es de que para entender el conflicto hay que ver que hay superioridad numérica en este momento de tropas ucranianas sobre tropas rusas y hay superioridad en logística de pertrechos, puesto que Ucrania tiene una parte de su territorio que no ha sido tocada por la guerra más que de manera muy marginal, que es la parte occidental que tiene como, vamos a llamarle como eje demográfico y logístico a la ciudad de Lvov. Todo lo que es Ucrania occidental, que en algún tiempo perteneció a Polonia, que perdió después de la Segunda Guerra Mundial, es una parte no tocada por la guerra más que de manera muy pequeña cuando lo comparas con lo que está pasando con Kiev o con Donetsk.
Oye, nada más, del otro lado de Polonia, no tan lejos, no sé cuántos kilómetros, y está Alemania. O sea, ya estamos hasta acercándonos a Alemania, a Europa Occidental.
Exactamente.
Y es decir, eso también
genera una fricción tremenda. Y además, mira, hay que entender que la parte occidental, desde el punto de vista demográfico, es totalmente distinta a la parte oriental. En el oriente ucraniano tienes rusos peleando contra rusos. Y población rusa, esto es, de filiación, etnia y habla rusa. Mientras que en la parte occidental, Lvov como eje, tienes muchísimo de la población hablando ucraniano, que es un dialecto de distinto al ruso, y mucho polaco, y mucho católico, y mucha gente con un odio histórico a todo lo que significa Rusia. Es un escenario demográfico totalmente distinto. Entonces, mira, básicamente lo que tenemos ahorita es un punto en donde, con un gran desgaste del aparato militar ruso y del aparato militar ucraniano, se va generando un estado de sitio en las tres ciudades importantes, que son Kiev, Kharkov y una ciudad que todavía va a dar mucho que hablar durante todos estos próximos 5 o 7 días, que es Mariúpol, porque es ahí donde se va a sentir más fuerte cómo la población civil queda hecha el jamoncito de un sándwich militar terrible, ¿no? Entonces, mira, básicamente lo que estamos viendo es a toda la Unión Europea, Estados Unidos, dando apoyo logístico y de inteligencia a los ucranianos frente a una Rusia que originalmente pensó que iba a tener una batalla mucho más ligera en el centro y en el este de Ucrania. Había una expectativa de que el ejército ucraniano no iba a tener disciplina de fuego, que iba a huir a las primeras de cambio, que el único núcleo fuerte de resistencia iba a estar en los batallones Azov, en los altamente ideologizados del este, que habían estado combatiendo contra la República Separatista en los últimos 8 años. No fue así. La tropa de Kiev y la tropa de Kharkov dio una batalla encarnizada y logró generar posiciones defensivas que no han podido vencer los rusos. Entonces, mira, esto desde el punto de vista militar, Putin tenía, y el alto mando ruso, tenía la expectativa de que para este 11 de marzo ya tendría todos los problemas graves, grandes, de la intervención en contra de Ucrania resueltos. Y no, se van a tardar entre 1 semana y 2 semanas más, dependiendo de cómo se logre agilizar la logística rusa, sobre todo en la parte norte. Hay que recordar que el general invierno de la Segunda Guerra Mundial, se le llamaba así al general invierno, es una pesadilla para el ejército que ataca. No únicamente el ejército que defiende tiene ventaja numérica, sino que además la movilidad del adversario en el paisaje ucraniano se disminuye. ¿Por qué? Porque es una combinación de nieve y lodo. Y los tanques no creas que transitan con velocidad en esas condiciones. Estamos hablando de que en condiciones de terreno normales, un ejército de las especificaciones rusas avanza 20 kilómetros por día.
No, pues ahí fue el derrumbe de los nazis.
Justamente. Exactamente. Lo que tenemos en este momento, sobre todo al norte de Kiev, que es un terreno pantanoso, es de que el ejército ruso quedó básicamente varado. Estamos hablando de aproximadamente 40.000 soldados. Y hay movimientos extraños desde ayer. Entonces, para cerrar esto, es una guerra de desgaste terrible. Es una guerra de desgaste entre lo que se podría llamar casi una guerra civil, porque estamos hablando de las mismas etnias, el mismo lenguaje y, digamos, el mismo abuelo. Estamos hablando del Imperio Ruso, el mismo padre, la Unión Soviética. Entonces, son dos hermanos encontrados desde el punto de vista ideológico. Cuando Vladimir Putin habla de la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania, esto pega muy duro en la conciencia de su población. Esto es, los rusos en este momento apoyan a Vladimir Putin, no hay un rompimiento de consenso interno. Mientras que Volodymyr Zelensky se metió desde el primer día a la lógica de los últimos días de Hitler. Meterse al búnker y decir que iba a pelear hasta el último centímetro cuadrado, que no habría ninguna lógica de compromiso, y exigirle a la OTAN que impusiera una zona de no vuelo sobre Ucrania y de que básicamente generara una lógica de guerra OTAN-Rusia. Eso fue lo que exigió Volodymyr Zelensky. Obviamente la OTAN no quiso. Polonia, la radical de todo este concierto de la Unión Europea, dijo, yo sí, yo le mando todos mis MIG a Ucrania. Tuvo que intervenir Biden para decir, espérate, chato, porque eso ya implica un grado más de confrontación OTAN-Rusia. Y siempre en todo este escenario está la sombra del uso
de armamento nuclear.
Entonces, básicamente lo que estamos viendo en este momento es otro frente que es gravísimo, que es el propagandístico. Rusia queda aislada del mundo occidental, de todo el resto del mundo, o sea, se están cortando las líneas de comunicación de medios sociales, Twitter, Facebook, etcétera, ya no están en Rusia, y por el contrario, nada de lo ruso está apareciendo en Occidente. Esto es RT, ya fue cortada de medios de comunicación.
En Europa.
En Europa y en Estados Unidos. YouTube la suspendió de Estados Unidos el día de ayer. Y lo que tenemos es la confrontación en las Naciones Unidas, en donde es otro terreno que revisamos, y invito a que la gente escuche la cripta de hoy de la madrugada, en donde hicimos el análisis de todo lo que significa los más de 23 laboratorios de investigación biológica que tenía instalados los norteamericanos en Ucrania. Entonces, mira, es básicamente una síntesis apretada. Esta es una guerra de desgaste grave para todo el mundo, muy grave para Rusia. Rusia va a tener problemas mayúsculos en el 2022 en el campo económico, pero hay que recordar, Rusia tiene lo que se llama retaguardia infinita. Esto es,
son alimentos.
Alimentos. Y dos colchones de cadena productiva, que son China e India. Mientras que Ucrania lo que tiene es a un Volodymyr Zelensky que, mira, difícilmente se puede decir que está tomando las decisiones solo. Obviamente que tiene una línea de comunicación férrea con Estados Unidos, es una persona que cada declaración que hace tiene que estar consultando con quien es básicamente su única línea logística de vida, que son los norteamericanos. Entonces es una guerra terrible, que ya vimos en la primera parte del programa, tiene un repercutidero de slumflation para el 2022. No puedo hacer predicciones respecto a esta semana, sin embargo, lo que yo sí veo, porque estoy constantemente tomando el pulso de esta guerra, es de que hay un lento avance ruso sobre posiciones ucranianas, y que a partir de este momento la guerra tiene su foco de atención mucho más importante en las Naciones Unidas, en donde está el dime y direte de los laboratorios, su trabajo de ganancia de función con patógenos, tularemia, leptospirosis, antrax, fiebre de Congo Crimea, etcétera, ¿no? Todo eso va a ser un tema candente a partir de ahora, porque la semana pasada, y reiterado el día de ayer todavía, la representante de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas dijo, no, Estados Unidos no tenía ningún laboratorio en Ucrania. Sí. En ese momento ya todo el mundo sabía que sí los tenía. Sin embargo, todavía lo declaró, y declaraciones oficiales como esa se convierten en un tema jurídico dentro de la Organización de las Naciones Unidas, porque 15 minutos después el representante ruso estaba entregando paquetes de evidencia de lo que se estaba realizando en esos laboratorios.
Digo, ahí el juego de la mentira a nivel de propaganda es fundamental en las guerras, ¿no?
Exactamente.
Digo, recordemos las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein.
Exacto.
En el caso de Irak es y los Estados Unidos han jugado con ello permanentemente partir de
mira,
la mentira.
Un aspecto muy sutil de esto es lo siguiente: Rusia ha declarado y reiterado todavía hasta el día de hoy que el objetivo es desmilitarizar y neutralizar a Ucrania. En ningún momento ha dicho que quiere cambiar de gobierno. No ha pedido que renuncie Zelensky. O sea, si Zelensky el día de hoy dijera me rindo. Sí, Zelensky se queda de presidente. Eso es, ese no es un objetivo declarado de Rusia. Sin embargo, en Occidente se maneja constantemente la especie, vamos a llamarle el bulo, de que Rusia va por Zelensky. ¿Sí me explico? O sea, es sutil,
el propio Zelensky.
Es sutil, pero es muy importante en este juego propagandístico. Y yo creo que las próximas 72 horas van a ser clave para entender lo que está pasando allá.
Y bueno, hay otra serie de elementos que creo...
Cuando digo allá es ONU, ¿eh?
Claro, uh-huh. Que son completamente novedosos.
Sí.
Creo que el principal es la participación directa, fuera de los estados, de las grandes empresas privadas. Es decir, el caso de Musk y la desviación de satélites para poder jugar con las comunicaciones en favor de Ucrania, uh-huh, es clave. El caso de Facebook, en esto de decir, vamos a abrir, por ejemplo, a Facebook, para que se puedan divulgar los llamados para matar a Putin o los mensajes para incitar al odio frente a las tropas rusas.
El magnicidio, porque Ucrania, básicamente senadores norteamericanos están pidiendo el asesinato de Vladimir.
En el caso de Google igual, es decir, estamos hablando, sí, pero aquí no es solamente, digamos, el poder público, es directamente ya la acción de la empresa privada.
Del corporativo.
Entonces, eso yo creo que es un punto clave. Otro punto que sí tenemos antecedente en la Primera Guerra Mundial, pero que no habíamos tenido desde entonces, es la simultaneidad de una guerra de gran envergadura con una pandemia de gran envergadura. Acaba de anunciar la Organización Mundial de la Salud también ya formalmente la aparición de esta variante que es el Deltacrón. Uh-huh. Que es esta combinación del Delta con el Omicron, que digamos en un escenario además de guerra y de ruptura de cadenas es brutal.
Anecdótico de que los ucranianos llegan a suelo italiano y le dicen a las autoridades de salud, nosotros no nos vacunamos por ningún motivo. Es un tema divertidísimo en el ahora con los refugiados ucranianos, los refugiados de guerra, que ya son más de 2 millones, que llegan a los países de destino. Y vacuna, no, gracias. O sea, son reacios a recibir la vacuna. Draghi tuvo que salir ayer a declarar de que, ¿cómo? Fregados, no. O sea, que sí. Y entonces va a ser muy interesante porque los ucranianos son gente de un temperamento recio, ¿eh? No creas que son blanditos.
La historia lo muestra. Y bueno, y nada más, tal vez un último comentario en los últimos minutos, ¿cómo en todo esto? Uh-huh. Sale este comunicado del gobierno mexicano, concretamente de López Obrador, uh-huh, echándoles directamente una bronquísima al Parlamento Europeo, acusándolos de borregos, de injerencistas, de durísimo con respecto al asesinato de periodistas en México. Pero finalmente implica una toma de postura en las circunstancias actuales sumamente compleja interna, y solamente quería dejarlo sobre la mesa de, bueno, ¿cómo interpretar todo esto en un entorno tan complicado?
Yo siento que no tenemos tiempo para eso. Sí, quiero dejar un apunte que yo siento que es relevante. ¿Dónde quedó la Cancillería? Aquí hay una crisis de gabinete, porque Marcelo Ebrard lo están buscando y no responde el teléfono, o está secuestrado en Los Pinos. No, de hecho ya no en Los Pinos, en Palacio Nacional. O sea, ¿dónde está Marcelo? Porque sobre la usurpación de funciones al interior del gabinete, que la Cancillería no haya sido el conducto para el comunicado, pues habla de que hay un rompimiento importante entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard.
Que también juega en todo lo que es, digamos, la calentura política hacia el 24. En otras palabras, sí estamos en el plano, y si nos fuéramos a Jalisco y si de ahí nos fuéramos a cualquier municipio igual, es decir, estamos en una lógica de caos desde el plano local hasta el plano global.
Claro, y mira, hay que recordar que el trío Monreal, Sheinbaum y Ebrard, pues es una trilogía del terror para AMLO, porque son aliados, pero no son tan afines como pareciera. Hay que recordar los orígenes, digamos, de militancia de cada uno de ellos, y son variopintos. Es una batalla interesante la que se perfila al 24 en México.
Y esto ahorita con el escenario del voto del referéndum para el 10 de abril. O sea, todo está bastante divertidito.
interesante.
Entonces, no dejen de escucharnos, por favor. Hay que
Con la venia de Arturo, nada más una cosa. Vamos sacando el famoso paredón de las predicciones. Cuando termine el 22, ¿en cuánto fue la contracción del PIB mexicano?
A ver, de acuerdo a como va ahorita, todavía se espera un crecimiento. Muy bajito, pero se espera. Se está hablando del 3% en las últimas
estimaciones.
Ah, para el 22, sí, claro, perdón. No para. Y pero eso implica quedar todavía alrededor de 3% abajo del 18. En otras palabras, para el 24, digamos, la expectativa ya ahorita optimista es que estemos al mismo nivel de Producto Interno Bruto que 6 años antes, que en el 18.
Puntos suspensivos. Esto fue Multiverso. Un servidor, Carlos Ramírez.
Ignacio Román, servidor.
Colaborador del ITESO, Mr. Joe Vázquez, que estuvo impecable el día de hoy allá tras la pecera blindada. Muy buen día. Damos paso a... ¿Dónde está Arturo? Territorios. Ya llegó.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.